Bienvenidos a DAD en Español. Hoy es día 30 de julio, mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos nuevamente el día de hoy en la lectura de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer o vamos a comenzar nuestra lectura en 2 de Crónicas capítulo 26, 27 y 28. En esta semana estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias también por tu palabra. Señor, gracias por toda la comunidad de DAB en Español que escucha diariamente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos, 2 de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Osías tenía entonces 16 años, y él fue quien, después de la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías, su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Y mientras recurrió al Señor, él le dio prosperidad. Osías emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnia y Asdod, y construyó ciudades en el territorio de Asdod entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Osías, y la fama de éste se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Además, construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía, además, de un ejército en pie de guerra que salía a campaña organizado por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maseías, el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias, compuestas por guerreros valientes, era de 2.600. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: «Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor y Dios no lo va a honrar por eso». Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes, y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió. Así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después, reinó en su lugar su hijo Jotam. Capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofel. También construyó ciudades en la montaña de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas, a los que venció. Aquel año, los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los dos años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahaz. Capítulo 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel y también hizo estatuas de metal fundido que representaban a Baal. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo quemar a sus hijos en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por ese motivo, el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y le hicieron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. También lo entregó el Señor en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. En efecto, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día 120.000 hombres, todos ellos hombres de gran valor por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Y Zicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, hijo del rey, a Azricam, jefe de palacio, y a Elcaná, primer oficial del rey. Además, los soldados de Israel hicieron prisioneras a 200.000 personas de Judá, entre mujeres, niños y niñas, y se apoderaron de muchas cosas y se las llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor llamado Oded, que salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: «El Señor, Dios de los antepasados de ustedes, se enojó con Judá, y por eso los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con un furor que ha llegado hasta el cielo. Además, han decidido hacer de la gente de Judá y Jerusalén sus esclavos y esclavas. Pero, ¿acaso ustedes mismos no han pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso y devuelvan los prisioneros que hicieron y que son sus hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes». Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Adlai, que eran de los principales jefes de Efraín, se pusieron frente a los que volvían de la guerra y les dijeron: «No traigan aquí a los prisioneros, pues eso nos hará culpables ante el Señor. Lo que ustedes pretenden solo aumentará nuestros pecados y nuestras culpas, que ya son demasiados, y el Señor se enojará mucho con Israel». Entonces los soldados soltaron a los prisioneros y dejaron las cosas que les habían quitado delante de los jefes y de todo el pueblo. Luego, los hombres antes mencionados se hicieron cargo de los prisioneros y de las mismas cosas que les habían quitado, sacaron ropa para vestir a los que estaban desnudos y los calzaron. Les dieron de comer y de beber y les curaron las heridas. Y llevaron montados en asnos a todos los inválidos hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, y los dejaron con sus parientes. Después regresaron a Samaria. Por aquel tiempo, el rey Ahaz envió una embajada al rey de Asiria para pedirle ayuda, pues los de Edom habían realizado una nueva invasión y habían derrotado a Judá, y se habían llevado algunos prisioneros. Por otra parte, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y del Negev pertenecientes a Judá. Se habían apoderado de Bet-Semen, Aiyalón y Gederot, y también de Socó, Timná y Gimzó con sus respectivas aldeas, y se habían instalado en ellas. El Señor había querido humillar a Judá a causa de Ahaz, rey de Judá, pues él había promovido el desenfreno en Judá y había sido sumamente infiel al Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se dirigió contra Ahaz y en vez de apoyarlo, lo puso en aprietos, pues aunque Ahaz sacó las cosas de valor del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los jefes para dárselas como tributo al rey de Asiria, no consiguió con eso ninguna ayuda, y a pesar de encontrarse en tal aprieto, continuó siendo infiel al Señor. Así era el rey Ahaz. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que fueron la causa de su derrota. Pensó que, si los dioses de Siria habían ayudado a los reyes de este país, también le ayudarían a él si les ofrecía sacrificios. Pero ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Ahaz juntó los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo y mandó que le hicieran altares paganos en todas las esquinas de Jerusalén. Edificó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira del Señor, Dios de sus antepasados. El resto de su historia y todo lo que realizó, desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de Jerusalén, pero no lo llevaron al panteón de los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Ezequías. Romanos capítulo 13. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad, va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón, ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Proverbios 20:11. Por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. Bueno, así concluimos con las lecturas del día de hoy. Este último versículo me recordó a otro versículo que, bueno, lo dijo Jesús en otro contexto. Y Jesús dijo en ese momento: por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus acciones. Hoy leímos también un salmo muy conocido, el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, un salmo de David que seguramente muchos de ustedes y muchos en el mundo se lo han aprendido de memoria. Realmente es un salmo que cuando lo declaramos, pues tú puedes sentir eso, la paz, la protección de parte del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. En Romanos capítulo 13, bueno, vimos por ahí esta exhortación a someternos ante las autoridades que han sido establecidas por el Señor. También leímos acerca de que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y al final estuvimos leyendo esta exhortación, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, así esta exhortación que dice: ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos exhorta también a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, andar como de día, honestamente, no en las obras de la carne, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo. Esto me lleva a pensar a que esta exhortación es para que vivamos enfocados, como dice la palabra, que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Realmente eso es en lo que nosotros debemos de enfocarnos. Nuestro enfoque debe de ser estar cimentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y como la misma palabra lo dice, que debemos andar como sabios, no como necios. Y bien, amigos, como siempre, recordándoles de los teléfonos para sus llamadas, saludos o peticiones de oración. El número para llamadas desde México es 5541707522. Y desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo pueden enviar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es +505-8177-3708. Y bien, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que el Señor les bendiga, les guarde a ustedes y a sus familias y supla todo aquello que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.
Buenos días, queridos hermanos. Quería pasarles un pensamiento, una meditación que me he gustado mucho acerca del verso 37 de Romanos 8 que se leyó el hermano Roberto hoy día. Y esta es la expresión más que vencer, o en inglés más que vencedores. Me hizo pensar de los conquistadores de España que fueron al Nuevo Mundo y dijeron que ya la tierra era de ellos. Bueno, los indígenas dijeron que no era, que ellos eran nada más conquistadores, que les habían conquistado, pero que no eran dueños de la tierra. Y pienso que en el año 1827 fueron votados los españoles de Sudamérica, de México, y nunca podían regresar. Así que no se puede decir, eran vencedores, podemos decir. Vencieron con su tecnología lo que los indígenas, los indios tenían para su batalla, pero no podían mantener aquella tierra. Pero entonces, ¿cómo somos nosotros más que vencedores? Ah, porque tenemos título. Por la sangre de Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús y tenemos título. Bueno, la tierra no es terrenal, es celestial. Pero nadie nos puede quitar, como fue quitado de los españoles, la tierra de Sudamérica, México. Eran botados, eran expulsados por varios que batallaron. No me acuerdo el nombre del más, el más elocuente entre ellos. Simón Bolívar, fue él. Bueno, sea como sea, lo comparo con la nación de Israel hoy en día, porque están en su tierra, pero ¿se puede decir que son más que vencedores? No, están atacados por todos lados de sus enemigos, los árabes, los de Irán, que los odian y dicen que no tienen derecho, que la tierra no es de ellos. Sabemos que por Dios la tierra sí es de ellos, pero están allí, no con fe en su Mesías Jesús, sino en su propia fuerza e incredulidad. En un día, un futuro, van a ser herederos de la tierra y no la van a perder otra vez. Porque van a confesar a Cristo como su Mesías, Jesucristo, el Señor Jesucristo, quien es ahora nuestro Salvador. Después del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a volver a tratar con su pueblo terrenal. Esto leemos en Romanos 9, 10 y 11, que nos espera en los próximos días. Y veremos que Dios va a restablecer su nación en su tierra, pero va a ser igual como nosotros por fe en el Señor Jesucristo. Pero me gustó eso, que nosotros ahora mismo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos título al cielo por la sangre de Jesucristo y por la fe en el Hijo de Dios, quien nos hizo hijos de Dios por fe en Jesús. Bendiciones, amados hermanos.